Perfecto, gracias, sí, Luis Enrique, y no se vaya porque el tema que viene seguramente a usted le interesa. Saludamos ahora en 6AMW de Caracol Radio a Guillermo García Realpe, ex senador de la República, también ex presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, porque hay al menos dos temas que queremos conversar con él. Doctor García, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿habla Marcela?
Sí, señor.
Buenos días, Marcela, buenos días a toda la mesa de trabajo de Caracol y la W. Muy bueno, amable por invitarnos.
Queremos empezar preguntándole su opinión frente al anuncio que ha hecho más temprano la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y que tiene que ver con lo que sucede en Hidroituango. Ha dicho la ministra que se va a abrir un nuevo proceso sancionatorio en contra de Hidroituango, y además ha dicho una frase que está generando cierto revuelo, y es que tal vez Hidroituango sería el proyecto más sancionado en la última década. Dicen desde el Centro Democrático que no es el más sancionado, sino el más perseguido. ¿Usted qué opina?
Bueno, Marcela, quiero comentarle a la audiencia que en los meses de mayo y junio hicimos el debate sobre la emergencia que se presentó entre abril y mayo de ese año 2018, a finales del gobierno del presidente Santos, y posteriormente seguimos los debates en el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Por qué lo señalamos esto? Porque no es un análisis político del momento por el gobierno actual. Este proyecto tiene muchas alarmas de todo tipo en materia de diseño, en materia de infraestructura, en materia ambiental y sobre todo en materia de ejecución. Hubo toda una problemática general entre ejecutores, propietarios, EPM ejecutor, pero el propietario es la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, en fin, y hubo pleitos entre las tres entidades, entre EPM, Alcaldía de Medellín y también la Gobernación, y hubo demandas entre ellos, y MAFRE, la aseguradora, desembolsó varios millones de pesos de multas. Y le queremos decir, en ese entonces, en los gobiernos de Santos y de Duque, hubo 17 medidas, observaciones de manejo ambiental. Entonces yo no creo que el debate hoy lo llevemos al terreno político. La ANLA actual, el Ministerio de Ambiente actual, está cumpliendo con su cometido de control como autoridad ambiental, y no tenemos que darle otra interpretación. En ese entonces queremos decirle que el Servicio Geológico Nacional, en el debate que hicimos en el Senado de la República, en la Comisión Quinta, manifestó que a pesar de las fallas graves del macizo montañoso donde se desarrolla la represa del río Cauca, había siete fallas, activas. Por eso ustedes recordarán las fotografías de ese entonces, habían unos verdaderos cráteres en el momento del bloqueo de la galería de evacuación, que después se derrumbó y empezó el crecimiento de los niveles de agua, aun cuando la presa no estaba construida o terminada. Iba a haber una gran tragedia en todo el país, en esa área, sí, desde Antioquia y Córdoba. No sé, ustedes se recordarán que Puerto Valdivia fue evacuado, más de 20.000 personas. Sí. Y entonces es un debate que todavía está permanente, compañero Espinosa. Ese tema de Hidroituango no está cancelado ni en temas ambientales ni en temas de análisis de construcción. Ha habido multas y han tenido que pagarles a los mismos accionistas que son de Antioquia. No es un pleito contra Antioquia, no es un pleito contra la antioqueñeidad, ¿no? Aquí hay que hacer control y análisis a todo el mundo, en todo el país.
Doctor García Realpe, me gusta saludarlo. Sí, usted tiene razón, en efecto ha habido durante muchos años muchos debates alrededor de la forma como se construyó Hidroituango, de la demora en la entrada en operación de algunas de las turbinas, pero también hay hechos ciertos que usted, que conoce muy bien el sector energético, entiende mejor que nosotros. Hidroituango ya está aportando casi el 13% de la energía que se consume en Colombia. Eso es suficiente como para abastecer a, no sé, 10 o 11 millones de personas. Y sin Hidroituango, en una situación de sequía como la que vamos a seguir experimentando por cuenta del cambio climático, estaríamos en un serio riesgo energético. ¿No sería bueno también rescatar que Hidroituango tiene una importancia estratégica para los colombianos, más allá del debate político de si a uno le pareció que la hicieron como tenían que hacerla o no?
Espinosa, este es un gran debate nacional. Y por supuesto, Hidroituango aporta no solamente el 13%, es más del 17% de la generación y de la producción de energía en Colombia. Eso no hay discusión alguna, de ninguna manera. Por supuesto, es el gran generador y el gran productor de energía en Colombia. La discusión es cómo se hizo el diseño, cómo se hizo la construcción, cómo se hizo el tema ambiental. No disputo lo otro. Hoy sale Hidroituango de operación y hay un gran apagón nacional. Son los riesgos con los cuales se ejecutaron. Hubo una cantidad de análisis, hubo unos libros del ex gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que no es un político común, es un alcalde de Medellín que conoce el tema, gobernador de Antioquia, pero además de eso ha sido rector de universidades, un hombre estudiado, hizo un libro en que él analizaba, creo que se llamaba el libro, o se llama el libro, 7 u 8 pecados capitales de Hidroituango. Ese debate de Hidroituango no está cerrado, Espinosa. A usted que lo miro tanto en sus investigaciones, en los estudios, es un hombre que se dedica a eso, sería bueno que lo abriéramos ese debate. Quiero decir, no por nada, pero en el Congreso nadie quería abrir ese debate, nadie lo quería abrir por el temor a ser interpretado por antioqueñidad. Fui el único que se le metió a hacer ese debate y me costó muchas críticas.
Doctor García, otro debate interesante que se dio el viernes fue la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol. Allí los minoritarios, a grito herido, pedían la renuncia del presidente Ricardo Roa. Exactamente, y hay mucha preocupación por lo que está pasando con la compañía más importante, la que aporta más recursos al gobierno nacional. Usted, que conoce también a la perfección el tema de Ecopetrol, ¿considera que el presidente Roa se debe apartar del cargo?
Bueno, ¿quién me habla, perdón?
Luis Enrique.
Luis Enrique, estuvimos muy atentos a sus datos de índices macroeconómicos en temas de desempleo ahora. Bueno, yo hoy soy un ciudadano común y corriente. No pertenezco ya a la compañía, estuve 1 año 10 meses con ella y por supuesto no soy autoridad ni tampoco tengo que pretender como que mis conceptos conserven alguna autoridad, de ninguna manera. Fue penoso lo del viernes, por supuesto, pero digamos que finalmente se estabilizó la asamblea, no la presencié toda, simplemente algunos incidentes, y dio un buen informe Ecopetrol. En medio de las circunstancias críticas del precio del petróleo del año pasado, de menos de $60, y que eso tiene sus consecuencias, por supuesto, pero Ecopetrol dio esos informes en materia de producción por encima de los niveles de años anteriores, de atención al suministro de combustibles en los diferentes aspectos de gas y de combustibles refinados y las ventas del petróleo crudo en las condiciones que yo creo que el análisis debe ser más técnico, menos en algarabías. Pero por supuesto, ya la Junta Directiva en estos días tendrá que dar su análisis y queremos decirlo que lo último que hemos escuchado en los últimos días no hay nada nuevo de lo que hemos escuchado en los últimos meses.
Pero es que, le quiero preguntar ahí, es que es más que algarabía. Es que no se trata de que haya una algarabía en una junta. Las juntas muchas veces tienen algarabía. Acá es unas acusaciones que tienen en riesgo el prestigio de la empresa con investigaciones ya ante autoridades judiciales, con preocupaciones en Estados Unidos. Entonces, más que la garabía, es lo que está pasando a nivel de prestigio de la empresa y las implicaciones que eso puede tener.
Bueno, no soy el abogado de Ecopetrol, no pertenezco ya, no soy defensor, soy un ciudadano más. Esa es mi apreciación. No ha habido avances, además de un proceso de tipo judicial que tiene sus instancias, tiene sus momentos y sus procedimientos. Pero no puedo ir más allá de eso.
Don Guillermo, pero de todas formas sí ha habido novedades. Y le recuerdo una. Se conoció el informe de Control Risk que los miembros de la Junta tuvieron en sus manos en el año 2023-2024, en el cual se encendían alarmas por la cercanía de el presidente Roa con Serafino Iacono sobre el particular contrato de Termo Morichar a quien ustedes o al cual ustedes en la Junta le aprobaron un sobrecosto de $42 millones. Esos son novedades que son los que generan preocupación, porque se está hablando de la gobernanza de la empresa. Es más, aquí, en 6AMW, habló quien fuera el vicepresidente de Compliance y reveló que la junta directiva sencillamente no tomaba las decisiones como debía ser e hizo un llamado a que la SEC investigue. Es mucho más que la algarabía, don Guillermo.
Yo me refería a lo del viernes, ¿no? Al evento de que me refería a quien me preguntaba, no a otros temas. Por supuesto, respeto y mucho las investigaciones y los estudios y los conceptos que se han dado, por supuesto. No faltaba más, no quiero referirme a eso, a sus trabajos, al de Espinosa, por supuesto. Lo que ocurre es que esto tiene sus momentos, sus instancias, sus procedimientos, y eso se está llevando a cabo por parte de las autoridades, la Procuraduría, la Fiscalía, en fin, y hasta ahora no hay un señalamiento oficial de un órgano de control sobre lo que hoy tiene de cargos el presidente de la compañía. A eso me refiero y, por supuesto, respetar todos sus conceptos. Ahora, sin profundizar, porque yo no tengo ya hoy el conocimiento fresco y el manejo de eso, y me invita a hablar de Hidroituango y terminamos en esto. Bueno,
no, pues porque nos tocaba aprovechar.
Refrescaremos memoria.
Sabe el
pero
tema.
No tengo ningún debate de decir que todo lo que formuló Control Risk se llevó a cabo. Control Risk hizo tres, usted lo ha repetido en varias ocasiones, Espinosa, de manera clara, tres recomendaciones, y esas recomendaciones se cumplieron. No quiero referirme a cada una de las tres porque de pronto me olvide de detalles, pero se cumplieron. Se contrató una compañía para hacerle seguimiento a esas formulaciones, a esas, digamos, pues no eran acusaciones en ese entonces, a esos informes sobre los temas del apartamento 901 del doctor Roa, se hizo el contrato con la compañía Covington, ¿no? Y desarrolló la tarea Covington de manera, digamos, muy formal hasta un determinado punto en que cambió de seguimiento al tema reputacional de interpretación de los organismos de control de los Estados Unidos. Sí. Después Covington con un funcionario, varios funcionarios, cambiaron a finales de diciembre la medición de la reputación a una investigación que no estaba planeado en los principios para la vinculación a Covington, que pasó de $800,000 a $5 millones, y ahí se despertaron todos los interrogantes, y lo que usted conoce muy bien, compañero Espinosa. Y lo de Termo Morichal tiene un análisis, un procedimiento largo. Allá no se toman decisiones en una sola instancia. Hay un análisis muy profundo. No es el momento de debates, ni yo soy el que tengo que responder en estos momentos.
Bueno, pero queríamos escuchar, por supuesto, su opinión frente a estos dos temas que son de la mayor importancia para el país en este momento. Le agradecemos, doctor Guillermo García Realpe, por su tiempo, por habernos atendido, y que tenga una buena Semana Santa.
Muchas gracias a ustedes. Lo de Hidroituango sí que merece análisis, porque va a haber historias hacia adelante y historias complicadas.
Y ya. Muchas gracias. Buenos días.